partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos y amigas de Bonus Track? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa, con la alegría de siempre compartiendo este tiempo con nuestros temas muy interesantes que siempre comentamos. Quien les habla, Lázaro Sánchez, desde aquí, desde Montevideo, desde Uruguay, desde allá del Cono Sur, de allá lejos, ¿sí? Estamos compartiendo este tiempo junto con nuestros amigos Rodrigo Rincón y José Corbeto. Rodrigo, ¿cómo andás?
Bueno, lejos o cerca, si nos escuchan desde Buenos Aires, estamos muy cerquita. Ahora, si nos escuchan desde España, bueno, hay que viajar un ratito. Bueno, muy bien, Lázaro, contento de estar otra vez en otro programa, compartiendo con toda la audiencia. Y no sé, José, ¿cómo te va? Parece que bien.
Muy bien, muy contento, sí, como siempre, de estar acá con ustedes y compartiendo el tema que hoy me tocó a mí. He traído que me parece que está lindo.
Ya nos habías adelantado un poquito del programa pasado.
Ahí está.
Pero
la pregunta es si el programa pasado escucharon lo que adelantamos o escucharon otro.
Ahí va, depende. Espero que sí.
Pero bueno, para saber, nos gustaría conocer cómo te gusta, si te gusta el programa, cuáles son los temas que te gustaría que estuviéramos tocando. Así que te vamos a dar las vías de comunicación, ¿verdad? Para que puedas contactarte. Lo puedes hacer. Y vamos a usar la palabra de vuelta, Rodrigo, ¿no?
No digas, Susan.
Lo puedes hacer a través de casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Para el programa Bonus Track. Con lápiz y el papel. Así recordás cómo era, cómo es que se sentía. ¿Tú sabes que a mí me cuesta escribir?
Yo creo que me olvidé de escribirla. Sí. Te digo la verdad. Hace tiempo pasé todo a mayúscula, ¿no?
Yo también.
Sí, y creo que ya no sé escribir.
Vos sabés que yo estuve haciendo una práctica, Rodrigo, de escribir como se debe escribir.
Lo que vendría a ser tu letra.
Con mi letra.
Como decían las maestras, ¿no?
¡Escriban con su letra!
Con mi letra de escuela, de liceo, esa que la L bien hecha, la A, la Z bien
hecha.
Eso ya
no lo sé, estoy seguro.
Vos sabés que me costó, pero mal me costó. De hecho, como ya mi letra ya es una cosa extraña, de entre mayúsculas y
estás con muchos médicos, lo que pasa, vos.
No sé, pero me costó muchísimo. Así que no sé, a los amigos probablemente les cueste escribir. Pero bueno, puede ser una linda forma de rememorar cosas.
Yo creo que escribir mi nombre con mi letra va a ser lo mismo que hacer un dibujo, más o menos. En serio, la otra vez estaba escribiendo.
No, muy fuerte.
Nos hemos informatizado demasiado.
Sí, ahora estamos con las laptops, con computadoras, con MSN, con mensajes de texto, con un montón de cosas que están buenas también, pero...
Claro, lo que sí sabemos escribir con los dos pulgares.
Sí,
¿no?
Sí.
Con el mensaje de texto andamos volando,
sí. Así, pero bueno, vamos.
José ni papeles debe tener
José
la casa,
ya ni papeles tiene, ¿verdad?
No, poco papel. Todo en informático.
Todo informático. Bueno, también nos podés entonces escribir a través de la compu, ¿verdad? A través del mail bonus@llamadaweb.com
solamente.
Y el otro es bonustrack.
Exactamente.
@llamadaweb.com. Así que bueno, de esas dos maneras podés mandarnos tus sugerencias, mandarnos tus ideas, como ya varios amigos ya lo han hecho, y así que le agradecemos muchísimo por los contactos que están teniendo hacia nosotros. Así que bueno, esperamos aún más de ustedes. Y bueno, hoy estaremos compartiendo nuestros... Se nos queda breve, siempre se nos queda breve el programa. Capaz que tenemos que hacerlo más grande, más tiempo.
Bueno, vamos a preguntar.
O hablar menos cuando empezamos.
También puede ser eso, hablar menos.
Podríamos poner un pique con la dirección que diga bonus@ y ya está.
No hay que... Obviamos toda esta introducción, ¿verdad? Pero esta introducción es amena también, porque así los amigos y amigas como que van...
Si están ahí todavía nuestros amigos y amigas, debe ser ameno. Si no, ya deben haber cambiado de programa.
Si están ahí, se están acomodando. No se vayan todavía, que todavía no empezamos. Pareciera que sí, pero no empezamos. Pero bueno, José...
Ahora vamos a empezar.
Ahora empezamos.
A ver. Muy bien. Bueno, hoy vamos a pensar sobre el tema de nuestra influencia en el mundo en el que vivimos, ¿no? Uh-huh. Por algún motivo, Dios, en su plan de salvación, una vez que conocemos a Jesús como nuestro Salvador, y nosotros que somos jóvenes creyentes, Seguimos acá en el mundo viviendo. Él podría haber dicho, bueno, una vez que se cumpla el objetivo y esta tal persona cree y se salve, bueno, me la llevo, desaparece de la faz de la Tierra, ¿no? Y se viene conmigo, pero no.
Está bueno, no me lo había imaginado, pero podría haber sido.
Podría haber sido y listo, lograste el objetivo. Pero como esos juegos, ¿no? Pasaste de nivel, claro. Llegaste al nivel de creí, entonces listo. Te fuiste para el cielo y el otro sigue ahí a la espera de que un día crea o no crea, qué sé yo. Y entonces, por algún motivo Dios nos dejó acá en este mundo, ¿verdad? Y incluso uno puede ver en Juan 17, cuando Jesús oraba, al poco tiempo antes de ser crucificado, decía varias cosas como, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, hablando de los creyentes. Bueno, cuídalos. Y a su vez nos envía al mundo a predicar el Evangelio, ¿no? Así que el tema de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Porque cuando pensamos en el mundo en el que vivimos, y podríamos pensar algún ejemplo del reino animal o vegetal, podemos ver que cada uno tiene una reacción diferente frente a su entorno, ¿no? Uh-huh. Hay algunos animales que son especialistas en pasar desapercibidos.
En camuflaje, ¿no?
En camuflaje, podría decirse, ¿no? En camuflarse. Uno puede pensar en el bicho palito, no sé si lo conocen ustedes, el bicho palito, sino que yo cuando lo veo se lo muestro a mi hijo. Es igualito a una rama, a un pedacito de un palito de una rama, ¿no? O bueno, animales que por naturaleza tienen la capacidad de camuflarse, ¿no? El oso polar.
De enterrarse dentro de la arena, de la tierra.
¿Verdad?
De hecho, en el mundo de la caza, hay animales que se mimetizan con...
Digamos, la vegetación.
Ahí está. Bueno, ese es el ejemplo del bicho palito, ¿no? Vos lo ves y está en una rama, no te das cuenta. O algún oso polar, o un oso blanco. Y bueno, hay animales que se esconden para sobrevivir, otros se confunden en su entorno, como estamos hablando. Algunos directamente se tienen que esconder y se van a su madriguera y salen corriendo, tienen una habilidad para salir despavoridos corriendo. Y otros, por el contrario, son depredadores de su entorno y vale que no te cruces con uno de ellos, ¿no?
Se muestran bien.
Ahí está, o sea, a mí no me gustaría encontrarme con un león en la esquina de mi casa, ¿no? Que se acaba de escapar del zoológico.
No sería algo agradable, de verdad.
Un tigre o un puma, ¿no? Lo mismo aparece con las plantas. Y con el ser humano, con nosotros, también pasa lo mismo. De alguna manera, en este mundo en el que vivimos, de acuerdo a nuestro carácter, a nuestro comportamiento, tenemos la capacidad de escondernos, ¿no? De persuadir a los demás o de espantar a los demás.
Ah, bueno.
¿No? Uno puede presentarte de distintas formas. También es interesante pensar en los tiempos que yo estudié química, que fue muy corto el tiempo, ¿no? Porque fueron 3 meses. Y abandoné en los tiempos de juventud, sí, muy joven. Fui y no sabía qué estudiar y me anoté en la facultad de química, ¿no?
Listo.
Lo más lindo, si no sabría qué hacer, que fui y le dije al Bedel, vengo a anotarme en bioquímica. Me dijo, no, muchacho, acá no es esa facultad. ¿Y acá qué es? Química. Bueno, anóteme.
Anóteme en esa.
Bioquímica es.
Era otra cosa, sí, la facultad de ciencia.
Es para biología, química está. La biología.
Y me anoté. Y uno de los temas que uno veía allá en el liceo, en química, era una cosa más equilibrio térmico. Y algo que puede surgir de la observación, no hay que ser ningún químico, ni experto, ni universitario, para darse cuenta que las cosas tienden a un equilibrio. Y si yo tengo un vaso de agua templada y pongo un hielito, lo que va a ocurrir es que se va a dar un equilibrio. Que el hielo le va a aportar su frío y el agua le va a quitar, en realidad, porque se habla de, ¿no? El calor va y viene y llega un momento de equilibrio donde el hielo va a desaparecer porque, como es muy chiquito, salió perdiendo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo influimos nosotros en este mundo al cual Jesús nos ha enviado? Porque Jesús dijo, yo, Padre, te pido que no los quites del mundo, vamos arriba, allá los mando al mundo como tú me enviaste a mí. Uh-huh. ¿Estamos escondiéndonos? ¿Estamos persuadiendo? ¿Estamos espantando? ¿O de qué manera estamos actuando? ¿Sí? Y bueno, hay tres perfiles básicos que podríamos decir que nosotros podemos estar llevando adelante. O son filosofías, más allá antes de llegar a la actitud que estamos tomando. Ajá. Se podría hablar de tres filosofías de vida.
A ver.
La filosofía de la no intromisión, que ya te imaginas lo que es, ¿no?
Ya dice todo, ¿no? El título.
Ahí está. Dice, yo mejor no me meto en problemas, ¿no? Yo no estoy para ser juez de nadie, ¿no?
Cada uno hace la suya.
Cada uno hace la suya. Y bueno, yo mejor no me meto, ¿no? Esa es una filosofía, que con esa filosofía después aparece el personaje o la forma en cual influenciamos o somos influenciados, ¿no? La filosofía de no intromisión.
Es una filosofía que creo que está muy de moda hoy por hoy, ¿verdad?
Exactamente.
Nadie se mete con nadie, vos haces la tuya, yo hago la mía, mientras que no me embromes, mientras que no estés contra mí o lo que sea, haz lo que vos quieras, ¿verdad? Creo que es como la moda de hoy, no sé. Por lo menos aquí en Uruguay.
Sí. Yo no te molesto a vos no me molestás a mí, ¿no? Es un poco la filosofía en el mundo que vivimos.
Vivir deja vivir.
Ahí está. Entonces, esa podría ser una primera filosofía de un creyente, ¿verdad? De ese mismo que fue enviado al mundo, supuestamente a influir de alguna manera, pero tiene la filosofía de, yo mejor no me meto, no estoy para complicarme, cada uno a lo suyo. Pero después tenemos otra filosofía, que es la de la coacción. ¿Sí? Mi objetivo es, tengo que lograr el objetivo, y si es necesario coaccionar a la gente, voy a hacerlo.
Hasta el final.
Hasta el final.
De alguna manera.
¿Quiénes hacían este? ¿Quiénes tenían este tipo de filosofía? Bueno, los antiguos conquistadores, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía acá anotado, Juan Díaz de Solís era otro. ¿Se acuerdan los conquistadores que vinieron acá a América, no? Sí. Y se encontraron con los indígenas, los que se les llamaron los indios, ¿no? Porque se creían que había ido a las Indias, ¿no?
Claro, sí, sí.
Bueno,
sí, sí.
Ellos eran creyentes, católicos, y los coaccionaban a adoptar su nueva religión, ¿verdad? Entonces la filosofía un poco era, cree o te cortamos la cabeza. O sea, las dos opciones eran esas.
La Biblia y la espada a la mano, ¿no?
Ahí está.
Mejor creo, no sé, me parece que voy a creer.
Exactamente, le mostraban lo filoso que era cortando papeles, cosas y animales. Entonces pues, el tipo decía, no, sí, yo creo, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, hipocresía, ¿verdad? De personas que decían que creían, pero que en realidad no creían, sino que querían salvar su vida y no ser decapitados, ¿verdad? Entonces, a veces también tomamos esa filosofía y cuando hablamos con otra persona, bueno, no solo no me voy a dejar de entrometer, sino que sí, me voy a entrometer y voy a coaccionar y voy a obligar a que la persona tome una decisión y lo voy a ver loco. Y por último tenemos la que podría ser la mejor, que es la filosofía de la persuasión, ¿sí? Persuadir, según el diccionario, es convencer para que alguien crea o haga algo, pero de una manera correcta, simplemente
amena,
con razones y dándole la libertad a la otra persona de que realmente lo haga. Ahora, con estas filosofías, vamos a ir a, por el tiempo que vemos, ya tenemos que ir a un tema musical.
Ahí va.
En la segunda parte de nuestro programa vamos a ver, ahora sí, los distintos personajes que nosotros somos los que los interpretamos muchas veces, basándonos en esta filosofía de no intromisión, de coacción o de persuasión, ¿sí?
Muy bien, hacemos una pausita musical y volvemos entonces.
Y mis muchos fracasos, Yo te doy estas líneas también y sus espacios en blanco. Te regalo mis sueños que yo tanto quiero. Te doy mi futuro. Te doy hasta mi nombre. Prefiero llevar el tuyo. Porque a cada segundo, sensación y espacio, todo pierde sentido, pierde su esencia. Si no estás tú, por eso te doy mi vida y las ropas de mi alma. Y si me quedo perdido o desnudo y temblando, que sea en tu mirada. Por eso te doy mi vida hasta que no quede nada. Y si me solo respiro o un poco de anhelo, quiero saber.
Bien, seguimos aquí en Bonus Track compartiendo esto de la influencia, estas tres filosofías de vida que todos nosotros a veces lo usamos en diferentes etapas de nuestra vida, puede ser, o capaz que nos vamos hacia una, no sé. Uh-huh. Así que bueno, quedamos un poco ahí colgados, pendientes.
Yo me quedé con el bichito de palo, ¿verdad? Sí, José.
Ahí vamos a ir al bichito de palo.
Con el bichito de palo.
Pero lo has visto alguna vez el bichito de palo, ¿verdad?
Sí, por la tele. No, no.
Yo lo vi en vivo. Jugamos pobre bichito de palo con el bichito de palo.
Hasta que murió.
No, estaba pensando que tristemente conocemos algunos bichitos de palo, ¿no? Sí. Es una tristeza. Ahora
humanos,
vamos a ver.
Seres humanos.
Vamos bien. A ver cómo es la historia.
Entonces, como volvemos, esto es normal de ver en la naturaleza, no alarma a nadie, porque es una forma de supervivencia de las especies. Uh-huh. Pero cuando esto tiene que ver con algo crucial como es el evangelismo y la misión que tenemos como cristianos, ya que Jesús nos mandó al mundo, bueno, ¿qué filosofía estamos utilizando? ¿La de no intromisión? Yo mejor no me meto. La de coacción es, mira, convertite o te mato. Uh-huh. O te voy a sacar ciertos beneficios, esto tiene que ser así. Uh-huh. ¿Sí? Incluso puede pasar dentro de una familia, ¿no? O sea, para con sus hijos. Mira, acá somos así, creemos en esto y vos vas a venir conmigo.
O quedamos peleados, ¿no?
¿Está? Exactamente. O la persuasión, que es convencer a alguien de que crea en algo de una buena manera, que sería la ideal, ¿no? Y bueno, bajo esta filosofía nos encontramos con ciertos personajes.
A ver.
Podríamos hablar del personaje o identificar a ciertos personajes con un animal como el camaleón, ¿sí?
Ahí va.
¿Se acuerdan del camaleón? Hay una canción del camaleón, dice, el camaleón.
Sí, nombraste el camaleón.
Cambia de colores según la ocasión.
¿Te vas a poner a cantar, José?
No. Hasta acá está bien. El camaleón cambia de colores según la ocasión. ¿Sí? El bichito palito es otra perfecta descripción. ¿Cuál es la especialidad del camaleón?
Adaptarse al medio, ¿no?
El camuflaje. ¿Sí? El camuflaje. Esto es resumiendo un poco, lo vamos a ver rápidamente. El impacto que pueda tener el camaleón, el impacto evangelístico que pueda tener una persona camaleón para con otra.
Y muy poco, parece.
Muy poco,
ser.
¿Verdad? Casi nulo, porque justamente está pasando desapercibido totalmente. O sea que nadie sabe.
Estamos pensando, por ejemplo, un grupo de amigos del liceo.
Exactamente.
Un grupo de oficina.
En el trabajo, en el
sale
estudio.
Sale una situación, sale una discusión acerca de tema X, acerca de la fe, de Dios, de algo moral incluso.
Y yo me escondo por algún lado ahí.
Ahí va, que jamás va a dar su punto de vista, ¿no?
Exactamente. El camaleón maneja el lenguaje de ambos bandos, digamos. En la iglesia maneja el lenguaje de la iglesia. Él ora, puede orar con las mismas palabras, el mismo léxico típico del creyente. Ora en público, exhorta incluso a otras personas, va con la Biblia y puede exhortarlo. Pero luego va a otro lugar y se confunde perfectamente. ¿Sí? Como decías tú, va a una fiesta, la fiesta de fin de año, la cena de fin de año, o el cumpleaños de fulanito del colegio.
Y se comporta como los demás se comportan.
Es un experto camuflado, ¿verdad? Muchas veces hasta deshonra el cristianismo, porque con tal de lograr su fin, tiene que camuflarse, adaptarse totalmente a este entorno. Así que puede empezar a tomar como loco o hablar de la misma manera que ellos, ¿no? Uh-huh. Deshonrando a Dios o utilizando malas palabras. Un experto en camuflaje era Judas, ¿verdad? Bien. Estaba entre los 12, nadie se dio cuenta, hacía las mismas cosas, pero después iba por otro lado y hacía otros negocios.
¿Sabes qué estaba pensando, José? Hace tiempo me encontré con un creyente que lamentablemente está apartado ahora, que empezó a trabajar de guardia de seguridad en una discoteca, ¿no? Entonces se encontraba con los muchachitos que venían. Una discoteca mal, muy baja, ¿no? No, horrible lugar. Y se encontraba con muchos que decían: "Ay, ¿qué haces acá?", le decían. "Y vos, ¿qué haces acá? Yo estoy trabajando". Y eran muchachos, hijos de pastores, ¿viste? Gente escapada de la iglesia, el domingo a la noche. Entonces, claro, ahí hay momentos donde ya el camuflaje atenta directo con la fe, ¿no? Como decía vos.
Así es. Y es difícil pensar en un cristiano verdadero como un gran camaleón, ¿no? O sea, que lo pueda ver, pero ¿qué seguridad tenemos? Ninguna, ¿no? Un poco se parece a la cizaña y el trigo. O sea, si lo ves de afuera, no sabes qué es. Igual. No sabes qué es porque un día es una cosa, pero allá es otra cosa. Y ni la misma persona podría estar muy segura. El Señor dijo: "Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se sazonará? No sirve para más nada". Así que, ¿de qué sirve esa sal que en realidad no influye en nada, ¿no? No está bueno ser un camaleón. Y si así es tu vida, para vos que nos estás escuchando, capaz que eso te identifica. De hecho, a veces nos comportamos como lo que vamos a estar viendo. Muchas veces hemos sido todos, ¿no? O sea, vamos a reconocer que muchas veces hemos sido camaleones.
Claro.
¿Sí? Después, cuando yo vea otro personaje, yo no sé si hoy nos va a dar el tiempo, capaz que vamos a tener que dejarlo para otro día, pero tengo un ejemplo bien claro donde un amigo mío, fuimos a buscar trabajo los dos, uh-huh. ¿Sí? Y uno fue otro personaje que lo vamos a ver ahora, que ya lo vamos a ver, y yo fui el camaleón, ¿no? Él se fue para un extremo y yo me fui para el otro, ¿no? Ahora lo vamos a ver al amigo. Pero vamos a ver otro personaje, ¿sí? Otro personaje que podemos interpretar nosotros los creyentes. Yo no sé si se acuerdan, más o menos, ¿qué edad tenés vos, Lázaro?
35 años.
¿35 años vos?
31,
yo 34, me olvidé porque cumplo ahora el viernes. 35 años, promedio 32, 33 años. Cuando nosotros éramos chicos existía la URSS, ajá, ¿se acuerdan de la URSS?
Sí,
la Unión Soviética, ¿sí? Y había algo que se llamaba la CIA y la KGB,
sí.
¿Verdad? Que era una organización...
Inteligencia.
Que los tipos que trabajaban ahí, ¿qué eran?
Agentes.
Espías.
Agentes dobles.
Entonces, el segundo personaje que nos podemos encontrar, al creyente, es el llamado del espía secreto.
Bien. ¿Sí?
El espía secreto tiene la especialidad de pasar desapercibido. Es parecido al camaleón, pero no es lo mismo.
¿Sí? A ver, ¿por qué no es lo mismo?
Vamos a esto primero. El impacto es el mismo que el otro, es cero.
Cero.
Casi nulo. Como mucho, quizás podría ser mejor en el sentido que el otro también era cero, pero si un día descubrían que era creyente,
peor.
Era negativo en realidad, porque dice: "¿Pero cómo? ¿Vos no te emborrachabas conmigo? Ahora resulta que me dice, te escuché el otro día, no sé cómo, en un programa de radio, saliste hablando de que no había que emborracharse", ¿no? Entonces ese es negativo el impacto, ¿no? En este caso no va a ser negativo porque ahora lo que vamos a ver, que la diferencia con el camaleón, es que el espía secreto, él vive la vida como un cristiano, solo que nadie lo sabe, ¿verdad? Porque él trabaja como un espía secreto, o sea, trata de pasar desapercibido. Él ora, él lee, él está convencido de todo lo que hace, pero hay un miedo que lo paraliza, que hace que se comporte como un espía secreto, ¿no?
Y en su medio se comporta como el medio.
En su medio está tranquilo porque no tiene nada que simular ni tiene una presión, ¿verdad? Contraria. Bien. O sea que se comporta bien. Un ejemplo de esto podría ser Jonás, ¿no?
Ajá.
Jonás, persona que no quería influir, estaba ahí en la ciudad entre los otros, pero él no quería influir de ninguna manera positivamente sobre aquellos a los que Dios le había mandado, ¿no? La gente perecía de miedo alrededor de él cuando estaba en el barco y él dormía. Él era el espía secreto porque él en realidad, si bien se estaba portando mal justo, era un creyente, ¿verdad? Una persona de Dios. Dios le había encomendado una tarea
Pero vaya qué persona, ¿no? Porque claro, puede haber elegido cualquiera y eligió a Jonás, justamente, ¿no?
Exactamente.
Así que fue alguien especial, sin duda.
Exactamente.
Pero
él, cuando lo mandaron, no quiso ir y además se fue a otro lado. ¿Y qué actitud tuvo que tomar? La del espía secreto. O sea, algo estaba pasando, se estaba hundiendo el barco, una tormenta, y él estaba durmiendo ahí porque estaba tratando de pasar desapercibido, cosa que no pudo lograr, ¿verdad? Bueno, y Jesús dijo: el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre. Esto está en Lucas 9:26. Por el contrario, Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿Sí? Bueno, hoy se nos fue el tiempo, así que esto vamos a seguir viendo en la próxima distintos personajes y por supuesto vamos a llegar a uno que es el ideal. Así que a mí no me gusta esto de las segundas partes, de dejar a la persona sin saber la solución, ¿no? O decir, bueno, ¿y cómo tengo que actuar? Bueno, en parte lo sabemos cómo tenemos que actuar. Tenemos que influir positivamente sobre el mundo y tenemos que lograr que nuestra filosofía sea esa de persuadir, no de coacción ni de no intromisión. Y hoy nos vamos a quedar con estos dos, con el camaleón y con el espía secreto, donde ninguno de los dos logra el impacto que Jesús quería.
Claro, el tiempo de la Guerra Fría terminó, ¿verdad?
Exactamente.
Muchas veces cristianos vivimos en tiempo de Guerra Fría sin influir, sin dar sal a un mundo que precisa la sal, ¿verdad? Sin dar luz a un mundo que está en tinieblas. Así que nos deja con cierta preocupación, ¿verdad? Nos deja con cierto desafío de decir, bueno, che, caramba, no seré muchas veces un camaleón, no seré muchas veces un espía secreto yo. Uh-huh. Así que bueno, pero nos quedamos con esta idea para pensar, nos quedamos pensando. Apagamos la radio y decimos, bueno, a ver,
¿quién estoy siendo yo?
¿Quién estoy siendo yo, verdad? ¿Sí?
Jesús dijo, no se enciende una luz para esconderla. El espía secreto es aquel que prende una luz y pero la tiene escondida, ¿no? Y bueno, que nos haga reflexionar sobre cómo estamos cumpliendo con esa misión que Dios nos encomendó de ser luz y sal en el mundo en el cual vivimos, ¿sí? En la próxima vamos a estar viendo entonces otros personajes más que muchas veces interpretamos. Y finalmente vamos a llegar al que debemos ser, que es ser luz y ser sal en este mundo.
Perfecto. Así es. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias por sintonizarnos, ¿verdad? Y por compartir este tiempo, por permitirnos entrar a tu vida por este ratito, ¿verdad? Y esperamos que sea de buena influencia. Esperamos que no seamos espías secretos, ni seamos camaleones, sino que podamos ser una buena influencia para vos también.
Bueno. Muy bien, en el próximo programa hacemos un repasito y nos venimos con el próximo tema.
Así es, ¿sí? Nos vemos.
Pasen bien. Chau, chau.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Gorbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.